Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, y vamos a decirles que el tiempo está, pues como ayer, pero casi todavía mejor, para el que no le gusta, que no le guste que llueva, porque es que no llueve en ningún lado. Hay viento, hay nubes, pero vamos, poca cosa. En el área del Estrecho, algo en el Mediterráneo, normal, corriente. 14 de abril, ¿qué día? Es que, bueno, para las víctimas de la luz, el 14 de abril se había proclamado en realidad ayer, la víspera, en Eibar, pero en fin, 14 de abril, la Segunda República, camino de la Guerra Civil. Bien, una cosa para celebrar. En Madrid tenemos 7 grados, pero vamos a llegar, ojo, a 25 o 26, según las zonas. La máxima de Nuevo Orense, de nuevo 29 grados. Y hoy en 3 grados, además de Teruel, que se mantiene firme, se unen hermanas clásicas del pelotón del Pasmo, Albacete, Burgos y Soria. Muy, muy buenos sitios. Muy buenos sitios, buenas cecinas, buena gente. Por la noche, abrigadico, muy bien, muy bien. Tapado, edredón. Oh, el edredón. Qué bien se duerme con edredón. Bueno, que así está el tiempo. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Hay bastantes asuntos que tienen que ver en España, lo comentábamos a las 6, con los problemas de fondo. El gran problema de fondo que tiene Europa es el islamismo. La historia de España se ha hecho luchando contra el Islam, primero padeciéndolo. España era ya un reino independiente, cristiano, visigodo, o si se quiere, cristiano-godo, desde la conversión de Recaredo, dentro de las dos ramas cristianas, los católicos y los arrianos, pero vamos, que eran muy parecidos. Eran disputas teológicas que ahora se las preguntan al Papa y tampoco las sabe contestar, pero en esa época la gente se mataba por cuestiones religiosas con gran facilidad. Bueno, pues España era un reino romano, cristiano, y fue invadido por los árabes en el 711... unos árabes de origen saudí y yemení que impusieron el Islam donde pudieron. Les fue muy bien militarmente, siempre han sido muy salvajes los islamistas, la verdad es que a la hora de degollar al prójimo eran tremendos. Tuvieron un periodo de brevísimo resplandor, que fue el siglo X, y ahí se acabó la historia. Mientras los reinos cristianos pues siguieron luchando hasta que al final, pese a 3 invasiones islamistas fundamentalistas, todas ya con su capa negra, en fin, lo peor, almorávides, almohades y benivenires, pues al final los reinos cristianos, unidos finalmente con los reyes católicos, acabaron por fin con el Islam, gracias a lo cual pues les vemos la cara a las españolas, que es una cosa muy agradable. Vérsela a los españoles no siempre es lo mismo, pero también hay casos de agradecer. Bien, el problema del Islam ha sido siempre el mismo, que es que el Islam considera que todo el mundo tiene que convertirse al Islam. Dirán ustedes, ¿eso quieren todas las religiones? Sí, todas. Lo que pasa es que no todas van con la cimitarra por delante. Y además, en el siglo XXI se suponía que esto estaría un poco más calmado. Una cosa es mandar misioneros, gente que llama a la puerta, tenemos un mensaje, Jesús te salva, estas cosas. Pero no. Han vuelto a lo de siempre. Mahoma el profeta participó nada menos que en 45 campañas militares, léase de gollinas, contra infieles. ¿Quiénes eran los infieles? Los que no seguían la fe de Mahoma. Y ese problema, el del Islam, al que Mariano Rajoy, con esa especie de falta de enjundia intelectual que le caracteriza, yo creo que si alguna vez tuvo alguna idea, algo así como 2 o 2 en 4, se le olvidó. Hace muy poco dijo, el que confunde el yihadismo con el Islam es que está muy equivocado. Eso es un timo, es un no sé qué tontada, dijo, una broma. Pero ¿cómo va a ser una broma? ¿Pero cómo va a ser una broma si el Corán predica la Guerra Santa? ¿Pero cómo va a ser una broma? O sea, la broma es tener estos dirigentes ridículos europeos. Bueno, llamar europeo a esa especie de corsario que es Artur Mas. El caso es que Artur Mas ha convocado, gracias a Mariano, es decir, Mariano ha pagado un numerito, el clásico, de los jerarcas catalanes para sentirse no se sabe muy bien qué. Una época en que la corona de Aragón, una de las dos coronas cristianas, católicas, que protagonizan la Reconquista, la más importante es la de Castilla, pero no más pequeña era la de Aragón, exactamente en habitantes cerca de 5 millones y 1 millón y 100.000, 1 millón 200.000 habitantes tenía la corona de Aragón, que era Aragón, Cataluña, Valencia y las Baleares. Bien. Pues los jerarcas catalanes, con Puyol y tal, tienen fantasías de cuando la corona de Aragón, que tenía una colección de legionarios bastante salvajes llamados almogávares, pues mandaba bastante en el Mediterráneo. Mandaba como se mandaba entonces, en plan pirata. Hoy conquisto Atenas, mañana Neopatria, luego degüello a unos, luego en Sicilia me degüellan a mí. En fin, una cosa, digamos, no demasiado civilizada. Un poquito mora, ¿eh? Un poco islamoide. Porque, en fin, eran tiempos. Pero Puyol inventó como proyección exterior de Cataluña. Por un lado quieren ser daneses, suecos, noruegos, islandeses, de las Feroe, checos, eslovacos, lituanos, estonios, letonios, sobre todo letonios, son muy letonios. O sea, han querido ser cataletonios y catalituanos. O sea, han querido ser también canadienses, puertorriqueños. Han querido serlo de todo. O sea, puestos a hacer el ridículo, prácticamente el mapa mundi no se agotaba. Pero sobre todo querían, no sé, tener un imperio, un petit imperi. ¿Para qué? Pues para hacerse los importantes y para robar. Entonces, los gobiernos de España, que son básicamente idiotas con respecto al nacionalismo catalán, pero tontos hasta almorzar y después todo el día, les han permitido, primero a Puyol y ahora al zascandil de su sucesor, que monten estos números, digamos, de corte internacional, que básicamente se reducen a qué hacen los países del norte del Mediterráneo, que son los del sur de Europa, los pobres, con los países moros del norte de África. Hombre, que son mejores que los del sur, más ricos y tal, pero vamos, que tienen tantas ganas de entenderse con los países, digamos, ribereños del Mediterráneo, pues como ninguna. Eso sí, van, se pasean, como paga España, porque España lo paga todo siempre. Bueno, ¿qué pasa? Que luego llega, y como se trata de la proyección internacional que usurpa la proyección natural del Estado español, poca o mucha la que le toca, pues entonces hay rifirrafes, hay líos, y hete aquí que el pagano, que es España, recuérdese que Cataluña está quebrada, que debe 50.000 millones de euros, que vive gracias a que Montoro, el del despacho, son las 7 y 8 minutos, ha mandado un mensaje de desmentido que no desmiente nada, pero no ha dimitido Montoro. Bien, pues Montoro, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, es el que está asegurándose que Cataluña no quiebre. España podría estar pagando, ya que las paga, en la delegación del gobierno, la nómina de los médicos, de los empleados públicos, de la gente que vive gracias a que existe España. En lugar de eso, les permite montar numeritos de diplomacia exterior y encima con países islámicos. En un momento en el que Cataluña se ha descubierto, pero estaban a punto de ya secuestrar a alguien y degollarlo en público, unos salvajes islamistas que han convertido en Cataluña, y venimos diciéndolo hace ya 2 años, en el centro político, religioso, terrorista más importante de Europa Occidental. Un núcleo pakistaní durísimo y criminal. Bueno, pues nada, allá que se van. Paga Mariano. ¿Qué sucede? Bueno, pues que entonces Mas se pone a delirar y Rajoy le quiere bajar los humos. Pero si esto es mucho más sencillo, presidente. Si Margallo, en lugar de hacer el payaso, eso sí, oceánico, no pagara esto, Es decir, si se dijera no hay fondo de liquidez autonómica mientras mantenga usted sus embajadas abiertas, se acababa la historia. Y dice, mantiene las embajadas. Bueno, pues se acabó el fondo de liquidez autonómica. Y de paso cierra las de Andalucía, que esa es otra, no sé yo muy bien qué es lo que difunden por ahí, el ERE o el flamenco. O los flamencos, que son los que roban con los ERES. Bueno, pero el caso es como un rifirrafe, lo normal. A mí lo que más me irrita de esto es que encima lo pagamos todos. En especial la Comunidad de Madrid, que es la que más aporta. En fin, vamos con lo que ha sucedido y luego con lo que está sucediendo. Es que esto lo hacen en un momento en que Convergencia se ha echado en brazos del islamismo, igual que la Esquerra se echó en brazos de la ETA en Perpiñán. Pero igual. Es que son calcaos, contra España vale todo. Etarras, islamistas y el perro de las cabras y muerde. ¿Y qué tenemos? Pues mucha información islamista y el ridículo de Barcelona. Vamos a empezar por allí.
Queremos que por fin abras nuevos caminos. Que vuelvas a tener confianza. Que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener, por fin, una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.
La inauguración de la Cumbre Europea contra el Yihadismo en Barcelona se ha convertido en el escenario del último desencuentro entre Rajoy y Mas a cuenta del independentismo. Ante los 32 ministros de Exteriores asistentes, el presidente catalán aprovechó la ocasión para colocar su mensaje. Nuestro cordón umbilical es con Europa y el imperio carolingio, dijo. Mariano Rajoy citó a Cervantes y se refirió a Barcelona como capital española.
El nuestro cordón umbilical era en Europa.
Nuestro cordón umbilical era con Europa. Aquel cordón umbilical nunca se ha roto. Sigue alimentando nuestra identidad, nuestra realidad y nuestro proyecto. En pocos territorios encontrarán una fusión tan intensa del sentimiento mediterráneo y europeo.
Del sentimiento mediterráneo y europeo.
Grande, famosa, rica y bien fundada ciudad que, fiel a su vocación mediterránea, sigue siendo hoy como ayer honra de España y flor de las bellas ciudades del mundo, como dijo la mayor pluma de la literatura española de todos los tiempos.
Esto de la mayor pluma es un concepto digno de Pepiño. O sea, ¿cómo que la mayor pluma? Anda, será por pluma. La mayor pluma no se ha dicho nunca. Vamos a ver, so carolingio, Arturo, que eres un pedazo de carolingio. Si lo que quieres decir es que erais una marca de los franceses en un momento en que estaba la cosa apretada, porque como no organizasteis como se organizó con los restos del rey Rodrigo en Asturias, con un guarda de corps, diríamos hoy un guardaespaldas, espatario se decía entonces, don Rodrigo, la resistencia contra la morisma, pues claro, es si los franceses defendían aquello, la marca hispánica, bien, pero naturalmente cuando se establece el reino de Navarra, luego el reino de Aragón, y luego los condados catalanes, que nunca fueron reino ni cosa que se le parezca, debe ser que el cordón umbilical lo habían perdido en la clínica, en París. ¿Pero qué cordón umbilical, so cursi? ¿Pero qué mamarrachada es esta? Pero so gilí. Pero si lo único que ha tenido Cataluña en su historia es la misma historia de España, buena, mala o regular, no habéis tenido otra, si es que no ha habido otra. Bueno, otra cosa es la que estamos pasando en el último medio siglo con los nacionalistas catalanes. Pero vayamos con el islamismo. Se le durmieron dos delegados del norte de África, como vendrían de comer. Uno bostezaba, no quiero decir de qué país era por no molestar, pues aquí como en España hay gente de todos los sitios. Luego hay también musulmanes españoles que son musulmanes, pero odian al islamismo y son españoles. Ni les cuento de Ceuta y Melilla. Cuidado con ellos. Pero que se dormía. No me extraña oyendo hablar a más, como no reparta peladillas. Pero hoy atrae el ABC, pues, una historia que es para recordar. O sea, Artur Mas es el tío que está patrocinando el islamismo en Cataluña. A través de ese tinglado de Nous Catalans, del Àngel Colom, que después de pernoctar durante largo tiempo en Marruecos, huyendo de sus deudas, pagadas por Puyol, con el dinero, ya saben de dónde viene el dinero de los Puyol, pues ahora montan un tingladito para tener radicales islámicos, pero contra España, por la independencia. Datos de la ABC de hoy.
El diario ABC publica la fotografía de una visita que tuvo lugar en julio de 2012, cuando el Ministerio del Interior ya había alertado del avance de la corriente salafista en Cataluña. Los 50 líderes islámicos encabezados por Ciani visitaron el Parlamento catalán junto a Josep Rull, actual coordinador general de Convergencia, y Ángel Colom. Durante la cumbre de Barcelona, el ministro Margallo ha propuesto a la ONU la creación de una corte penal de terrorismo.
Sí, en un Chester te van a poner a ti la corte penal. ¡Qué mamarrachada! Otra corte, otra burocracia. Vamos a ver, este Ciani fue expulsado por terrorista de España, por el CNI. Hay una foto que publicaron Inda y Urrezieta de uno de estos islamistas, no sé si era el Ciani o el Cioni, o el Cioni o el Chuni, o sea, me da igual, con una ametralladora. O sea, está previsto, después de las elecciones, si las convoca más, que yo qué sé si convoca o no convoca, en Andorra debería convocarlas, la creación en la Plaza de Toros Monumental de la mayor mezquita de Europa. Pero es que en Madrid, esto es una noticia que comentábamos a las 6, con el respaldo de Podemos y un sujeto llamado Oroza, de estos conversos españoles, hay un centenar como mínimo de ex-españoles que están en el Estado Islámico, es decir, en el terrorismo, en la degollina. Pero hay un tío, un converso llamado Oroza, del Consejo Islámico Vasco, que ahora patrocina con sus amigachos de Podemos, siempre es lo mismo, o sea, el mundo Abertzale y lo de Podemos, siempre con esos contactos tan íntimos, la creación, han comprado una vieja escuela en Madrid para propaganda chiita. Dice, vamos a ver, si en Barcelona los sunitas, que es la rama mayoritaria del Islam, tienen allí pues su sede para, en las mezquitas, alimentar el odio al infiel y que nos degüellen y tal, pues ahora en Madrid vamos con los chiitas. Hay menos moros, pero que sean igual de radicales. Paga Irán. ¿Y qué es Irán? La que paga a Pablo Iglesias a través de HispanTV su payasada televisiva. Fort Apache se llama. Debería llamarse Fort Ali. 3.000 euros semanales por programa al distinguido Sacamantecas. ¿Y esto en Madrid para qué es? Dice, propaganda de proyección chií. ¿Qué es? ¿Para lapidar adúlteras o para ahorcar homosexuales? ¿Y esto por qué se permite? Pero ni lo de Barcelona ni lo de Madrid. Es la propagación de la dictadura, del fin de las libertades. Pero qué mamarrachada es esto de considerar culto el culto a la degollina. Eso ni es culto ni es nada. Culto es para rezar. Esto es la guerra santa. Esto es la salvajada clásica. Y esto hay que prohibirlo. Y si lo defiende Podemos, habrá que prohibir a Podemos. Y mientras en Europa no se haga esto, pues seguirán volando la gente, seguirán ametrallando a la gente, seguirán haciendo cada vez más lo único que saben hacer. ¿Y qué saben hacer en el PSOE? Pues en el PSOE esperar a la justicia, quiero decir a los jueces, que no es lo mismo.
A partir de las 10 de la mañana declara ante el Tribunal Supremo Manuel Chávez, el expresidente de la Junta de Andalucía y expresidente del PSOE, declara como imputado ante el juez Barreiro en la trama de los ERE. La semana pasada lo hizo José Antonio Griñán, que reconoció la existencia de un gran fraude, aunque no cree que hubiese un plan. Tras Chávez llegará el turno de Zarrías y Mar Moreno.
Al tiempo que declara Chávez, Susana Díaz se reúne con Podemos para tratar de formar gobierno en Andalucía. Tras la reaparición de Felipe González respaldando a Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, Díaz dice que ella tiene que ser neutral.
Que apoyaré siempre al secretario general del PSOE en cada momento, pero que en el proceso de primaria saben que tengo que ser neutral porque quiero dar libertad. Tengo responsabilidad orgánica y responsabilidad política. Y creo que lo que merecen los militantes y los simpatizantes que participen en este proceso es que los cuadros del partido demos esa libertad y sean ellos los que libremente digan qué quieren.
¿Y entonces para qué se mete en un partido político? Si cada uno hace lo que quiere, entonces ¿para qué creas un partido? O sea, son otra enorme pluma también. El gran talento andaluz de Susana Díaz. Y esta es la que iba a salvar el PSOE y a España, válgame Dios. Bueno, la vergüenza del Faisán, que es la de Rubalcaba. Yo recuerdo cuando Cosidó era jefe de la policía, bueno, es un decir, el jefe es Villarejo, pero en fin, el director general de la policía, formalmente escogido, preguntaba cada semana por el caso Faisán. Le decía a Rubalcaba: usted, señor Rubalcaba, usted estaba en interior, usted dio la orden, usted avisó a la ETA de que venían a captar a... Vamos, venía la policía con el juez Marlaska a detener el aparato de extorsión de la banda. Los tenían copados en el bar Faisán, los iban a pillar. Y entonces avisó interior. Entonces, en una sentencia que es para meter en la cárcel a los de la audiencia, dijeron que eso era revelación de secretos, pero no colaborar con el terrorismo. O sea, llamar a los terroristas para decir que los deten, que los van a detener y que puedan huir, eso no es colaborar con los terroristas. O sea, por mucho menos en Estados Unidos va la gente a la silla eléctrica o a la inyección letal, o por lo menos se tiran 20 o 30 años a la sombra en esos patios tan telegénicos. De cárcel, digo. Bueno, lo del Faisán, que es una vergüenza, solo falta ya el indulto de los gorriones, de los pajaritos, de los faisanes.
La audiencia ha cerrado el caso, la trama de extorsión de ETA en el bar Faisán, con dos penas leves. Solo condena a dos acusados a 2 años y medio y a 4 años de cárcel por colaboración y pertenencia a banda armada. La sentencia acredita que el Faisán era utilizado por la trama de extorsión etarra, pero indica que tras el chivatazo nada se pudo encontrar en los registros. En el banquillo se sentaban 5 acusados para los que el fiscal, la AVT y Dignidad y Justicia reclamaban hasta 12 años de cárcel.
Es una vergüenza absoluta. Si hubiera consejo del Poder Judicial, es decir, no empleados de los partidos políticos para mangonear la justicia a favor de los partidos, sería suspendida toda esa sala. ¿Pero cómo que no lo encontraron? Si huyeron, si lo han declarado ellos, que no lo han querido encontrar los jueces. Hombre, si lo sabemos todos. Hombre, el jefe de la policía yendo al bar Faisán a dar el teléfono con el que lo llamaba. ¿Pero cómo que no hay datos? Todos... Pero si está filmado. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero estos que van a estar ciegos, estos ven perfectamente, lo que pasa es que miran a otro lado. Y falta la absolución del Pamies y Ballesteros. En fin. Línea directa, hogar, Rosana.
Sí, línea directa, porque además te garantizan mejorar el precio de renovación de tu seguro del hogar. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bank
Inter. Vamos ahora con Vanessa Vallecillo con el tráfico.
Vamos con el tráfico, Federico. Aquí en Madrid hoy encontramos pocas complicaciones en las carreteras, salvo algo de tráfico lento en el Paseo de Santa María de la Cabeza y en Avenida de América, pero sin incidencias. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos dificultades en las entradas a Madrid por la carretera de Barcelona, como es habitual, entre Alcalá y Torrejón de Ardoz. También problemas en la variante de la M40, en la carretera de Andalucía, en la de Extremadura, como es habitual a esta hora, en Móstoles, y luego entre Alcorcón y la zona de Campamento. Hay dificultades también para circular por la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y El Plantío. Problemas también importantes en la carretera de Toledo, debido a un accidente en el interior de la capital. Hay problemas entre el acceso a la carretera de Leganés y Villaverde, y también en la M40 hay problemas entre Vallecas y Coslada por un lado y por el otro en la zona de Pozuelo, hasta prácticamente llegar ya a los túneles del Pardo.
Queremos que por fin abras nuevos caminos, que vuelvas a tener confianza, que por fin puedas tener nuevas ilusiones. Por eso queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca adaptada a tus necesidades para que puedas empezar una nueva etapa. En mejores condiciones y sin comisión de apertura. Con el Santander puedes tener, por fin, una hipoteca a tu medida. Ven al Santander y buscaremos la mejor opción para ti.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana y con Vanessa Vallecillo y Silvia Rivero vamos a contarles más cosas de lo que sucede en España. Por supuesto, UPyD sigue en crisis y por supuesto el PP sigue zombie. En UPyD han presentado, como se van tantos, pues presentan a otros que no se han ido. Es natural. Pero Rosa Díez de pronto ha desaparecido. Saben ustedes que el viernes pasado nos mandaron un burofax prohibiéndonos poner una foto suya en el perfil de Facebook y en la cuenta de Twitter de Libertad Digital. Dirán ustedes que sea una foto que se está metiendo el dedo en la nariz. No, no, era una foto corriente, ni siquiera de las últimas, que está la mujer más estragada, ¿no? Es que se han vuelto locos. Con perdón de los locos que nos escuchen. Que están tarumbas, que están zombies. Pero bueno, el caso es que allí presentaron a más miembros de la dirección, claro. Se van seis, entran seis. Lo normal, la crisis continúa.
UPyD ha presentado a los seis nuevos miembros de su dirección con los que la formación de Rosa Díez intentará llegar al Congreso Extraordinario de junio. Tras la reunión, Andrés Herzog comparecía en lugar de Rosa Díez y restaba importancia a la salida de dirigentes de la formación. Sosa Wagner criticaba el empecinamiento de la dirección de UPyD para no pactar con Ciudadanos.
Y yo me atrevo a vaticinar que vamos a sacar mejores resultados que en el 2011. Sumando cargos públicos, tanto en las elecciones municipales y autonómicas, me atrevo a aventurar eso.
El empecinamiento ya es un empecinamiento muy muy grosero, ¿no? Se le está diciendo por parte de todos los afiliados, de la inmensa mayoría de los afiliados, de los cargos políticos. Y viene el Consejo de Dirección nuevo, llamado nuevo, y vuelve a insistir en que no hay posibilidades de ningún acuerdo. Pero hombre, vamos a ver, no podemos ver las cosas que nos unen.
Este todavía no se ha enterado porque lo echaron. Que no se le puede llevar la contraria a la jefa, hombre. Soso, parece mentira que no lo entiendas. Mira que, en fin. Bueno, Soraya. Es decir, casi todo es detestable hasta que ves el PP, que eso ya es horroroso. O sea, Soraya teórica, o sea, como Dora la exploradora, Soraya la teórica ya. O sea, dicen unas tontadas, pero unas gansadas, unas melonadas. Pues no dice que gobernar no es opinar. Vamos a ver. Tontilla, porque ya no es listilla. Es de tontuela. Tontuela vallisoletana, pero tontuela, ¿eh? Valladolid ha dado grandes plumas, que diría Mariano. Rosa Chacel, por ejemplo. Derives, bien. Pero tú no. O sea, tú ni lees, ni escribes, ni piensas. Gobernar es elegir. Pero para elegir, ¿qué es más que opinar? ¿Qué quieres decir? ¿Que los medios de opinión tenemos que callaros mientras tú haces como que gobiernas? Pero si gobiernan las cloacas. ¿Pero qué has opinado tú en la vida? Tú no opinas nada, tú lo que diga Mariano. Tú eres vicepresidenta porque te puso Mariano. Si te ponen la portería, pues tendrías un chiscón en la portería de la Moncloa. Pero a diferencia de Alejandro Gaga, que empezó allí, te habrías quedado allí. Gobernar no es opinar, pero ¿quién te dice que tú gobiernas? Bueno, montó un numerito ayer en Mallorca, pero si es que no debería salir de casa.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría acudía a Mallorca para respaldar la presentación de las listas del PP Balear. En este acto, ante 300 afiliados, advertía de que gobernar no es opinar, que lo peor de la crisis económica ya ha pasado y que no se puede estar siempre con el casco puesto.
Fuera todos decimos muy bien cómo ha de rematarse la obra, pero hay que estar con el casco puesto. Y este partido ha estado con el casco puesto en lo difícil. Ahora toca convencer a la gente que nos dejen rematar la tarea.
Esta le ha cogido gusto a la metáfora en el orden de albañilería. O sea, es como Leonardo Dantes. Como tiene el bracito corto, le dijeron que moviera los dos a la vez. Y entonces hace un gesto extraño, hace así y luego hace así. Y es, pues, Leonardo Dantes, Paco Porras, toda esa banda del Mirlitón que hacían unas canciones ridículas. Pero por lo menos la gente nos salía barato. El periódico de Soraya nos cuesta 2.700 billones de euros. Y además, chica, vete al foniatra, hombre. Vamos a dar mítines con esa voz de pito. No te cogen ni los chirpitifláuticos. Dice que gobernar no es opinar, pero hombre, estaría bien que un partido tuviera una opinión sobre algo tan delicado como el aborto, ¿o no? Sí, ¿no? Bueno, pues como no la tenían, han sacado de nuevo la mano tonta, la mano derecha, que es mano tonta, de Soraya Alfonso Alonso, ha desempolvado la ley del aborto. ¿Para qué? Para que comprobemos que el PP no tiene ni idea de qué hacer con la ley del aborto, que va a cambiar una palabra para conservar la ley de Zapatero, que esa es toda la reforma. Dice, ahora se va a quitar la palabra derecho. Dice, pero el resto de la ley sigue igual, idéntico. Dice, ah, pues muchas gracias. Y encima no vais a votar juntos, no. Pero ojo al Sorayo Mayor, al Mayor Sorayum, que ha hablado. Y este ha opinado. Un poco, tampoco crean que mucho, no vaya a echarlo la jefa. Es que así está el PP.
El Congreso de los Diputados vota la reforma del PP sobre la ley del aborto. Tres diputados populares, Lourdes Méndez, José Eugenio Azpiroz y Javier Puente, previsiblemente se saltarán la disciplina de voto. Ante esta falta de consenso, Alfonso Alonso cree que sería bueno que todos los diputados populares votaran juntos.
Yo no sé si habrá diputados que voten una cosa o voten que otra, pero se toma en consideración. Sería bueno que cuando se apruebe la proposición, al final, pues entonces sí votemos todos juntos.
Pero vamos a ver. No, esto no era una cosa de conciencia. O sea, que te has puesto a desempolvar este, a hacer una ley de reforma para hacer como que cambiabais algo, pero sin cambiar nada, y además aparecer juntos, pero vais a aparecer separados. Brillante, Alonso, no esperábamos menos de ti. O sea, desde Vitoria hasta ahora has ido mejorando en tus prestaciones y servicios. Has perdido pelo, pero a cambio, talento, no has ganado ninguno. Este era listo, ¿eh? Gran predicción de futuro, decía. Pues si este es el futuro. Bueno, hablando de futuro pasado, como hoy es el 14 de abril, viene muy a cuento esta ideica de Pedro, el chico de Felipe González.
Pedro Sánchez promete eliminar la asignatura de religión y sustituirla por educación para la ciudadanía. Su propuesta educativa pasa por derogar la LOMCE, cambiar el sistema de becas y destinar a la educación el 7% del PIB. Con estas medidas, Sánchez cree que en 8 años el sistema educativo español será el mejor de la Unión Europea.
Nuestro propósito es que en 8 años tengamos un 7% de inversión pública en educación, del Producto Interior Bruto. Queremos convertir al sistema educativo en nuestro país, y podemos lograrlo, en el mejor sistema educativo de toda la Unión Europea.
No, hombre, de todo el mundo. ¿Cómo que la Unión Europea? ¿Para qué vamos a pararnos en barras? O sea, pues lo más fácil del mundo es hacer una universidad que esté entre las 10 primeras del mundo. O sea, en otros países tardarán siglos. Fíjense, Oxford y Cambridge tienen como 8 siglos. Las universidades americanas buenas tienen casi 2 siglos, son casi tan viejas como el país. Las universidades españolas, cuando España era España y fundaba universidad, la primera en Bolivia, que hay que echarle valor, ¿eh? Pero es que en esa época sí entendían lo que era la enseñanza. Ahí está, en La Paz. Un mareo horroroso, y no por las asignaturas. O sea, pero eso se hace con siglos. O sea, la Universidad de Salamanca fue la de Salamanca, pues a base de siglos, de buenos profesores en la Universidad de Salamanca. Hombre, algunos los metían en la cárcel por herejes y tal, Fray Luis de León, pero eran genios. Y salían. Pero que ¿en cuántos años? ¿O van a ser meses? ¿O serán días? Porque como le corre prisa, a lo mejor tenemos la mejor educación de Europa a base de meter más dinero. Pues en España sobra dinero en la educación. Si el problema es que tenemos el doble de universitarios que Alemania y tenemos la mitad de la población. ¿No has pensado en esto, Jesús? ¿Qué va a pensar? Que piensa algo y le estalla la cabeza. Bueno, y una noticia que publica hoy el diario El Mundo, con un seudónimo colectivo, pero que demuestra de dónde viene Podemos. Antes hemos hablado de la conexión iraní. Volvamos a Venezuela.
Según publica el Consorcio Iberoamericano de Periodistas en el diario El Mundo, Caracas dio pasaportes diplomáticos para blanquear dinero en Andorra. La policía implica varios altos cargos del gobierno de Chávez, 2 de ellos con antecedentes penales por tráfico de drogas y el robo de un avión. Maduro, que utilizaba un doble suyo y de su mujer para evitar a la prensa tras la cumbre de las Américas, se ha reunido en Cuba con Fidel Castro. Ha vuelto a amenazar a los empresarios con llevarlos a juicio si continúa el desabastecimiento.
El triunfo de la estrategia de Obama, que tanto aplaude la prensa de papel española, que alguna parece papel higiénico cubano, pues está teniendo un éxito inmediato, fulminante. O sea, se vuelven a ver al caballo loco de allá, le llamaban el caballo cuando era un matón, un pistolero en la universidad, un asesino, que siempre lo que siempre ha sido Fidel Castro. Y dice que ha puesto un doble Maduro, será un triple, porque está esferoide. Está planetario. Él y la señora, veremos lo que le dura. Al gorila no le duró mucho. Ahora, la hija se ha plantado en el Palacio de Miraflores y no entra Maduro. El taxi está en la puerta. Eso es palabras de la hija del dictador, del gorila rojo. El hombre al que asesoraba Monedero. Claro, no es de extrañar que acabará sonado por completo. Ahora le llaman el Dalai Lama de Podemos. Ay, Dalai, que lai. Qué cosa. Bueno, esto es el chavismo. El narcotráfico para pudientes. Nunca ha sido otra cosa. Pero encima ahora con nombres y apellidos, pillados con las cuentas corrientes. ¿Y qué dirá de esto y Monedero? ¿Qué dirá Pablemos? Pablemos dirá que lo importante es que un niño no busque su comida en el cubo de la basura. Y otra cosa, mariposa. Vamos a la prensa económica del día, como siempre con la casa.